Contacto Asia Pacífico. Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAPIP.
Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Laura Osorio y me acompañan David Puerta y Mariana Arias. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre la transición de China hacia un modelo de economía de consumo y servicios. Estos son los titulares.
Países de Asia Pacífico comenzarán conversaciones para un TLC.
Corea del Norte quiere ser reconocido como una potencia nuclear.
Corea del Sur y ASEAN busca fomentar cooperación.
Tensión militar entre Japón y China.
China y Estados Unidos se enfocan en la seguridad cibernética.
Myanmar e Indonesia firman acuerdos de cooperación.
En la región Asia-Pacífico.
En reuniones sostenidas los pasados 23 y 24 de abril en Brunei, los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, abarcaron el tema de las negociaciones de un TLC entre sus miembros y el resto de países de Asia-Pacífico, como Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El proceso de negociaciones tuvo sus inicios el año pasado en la última cumbre de ASEAN en la ciudad camboyana Phnom Penh. Según los altos oficiales de ASEAN, el nuevo pacto denominado Acuerdo de Asociación Económica Integral, RCEP, entrará en negociaciones a partir de mayo de este año en Brunei, y se tiene planeada su conclusión para el 2015. El objetivo primordial del acuerdo es vincular cada pacto bilateral que ASEAN mantiene con el resto de las naciones, formando un bloque que sería el nuevo tratado comercial. Este nuevo bloque abarcaría más de 3.000 millones de personas y generaría un tercio del total de la producción económica mundial.
En Corea del Norte.
El pasado 23 de abril, Corea del Norte insistió en ser reconocido como una potencia nuclear como requisito para acceder a un posible diálogo con Estados Unidos y Corea del Sur. Estas negociaciones buscarían darle fin a la escalada del conflicto que inició con la tercera prueba nuclear realizada por Pyongyang. El secretario del Estado norteamericano, John Kerry, afirmó que para poder iniciar las conversaciones, Corea del Norte debe primero mostrar seriedad sobre el control de su programa nuclear. Por su parte, el régimen de Kim Jong-un pidió a la ONU levantar todas las sanciones económicas y poner fin a los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Una vez más queda en evidencia cómo Corea del Norte utilizó su estrategia de brinkmanship, que consiste en el aumento de su retórica ofensiva para luego bajarla y tener con qué negociar con la comunidad internacional.
En Corea del Sur y ASEAN.
El día martes 23 de abril, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, ASEAN, y Corea del Sur celebraron en Yakarta la 15ª reunión del Comité de Planificación y Examen Común, dedicada a intensificar la cooperación en materia de seguridad política y conectividad regional. En el encuentro se revisaron las relaciones bilaterales del año pasado, especialmente el despliegue del Plan de Acción para el periodo 2011-2015, y se trazaron orientaciones para el futuro. Los delegados discutieron además los pasos a seguir a las iniciativas y resultados de la cumbre entre ASEAN y Corea del Sur, efectuada en noviembre del 2012 en Phnom Penh. Por último, se contempló la propuesta del gobierno surcoreano para celebrar una cumbre especial en diciembre del 2014 en Seúl, en conmemoración al 25º aniversario del establecimiento del diálogo bilateral.
En Japón y China.
El pasado martes 23 de abril, la Guardia Costera de Japón informó sobre la incursión de 8 buques chinos de vigilancia marítima en aguas territoriales japonesas cerca de las islas Senkaku, Diaju. Este incidente provocó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón enviara una nota de protesta a su homólogo en Beijing. Además, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se comprometió a repeler por la fuerza cualquier violación a su soberanía marítima en los islotes. Este hecho agudiza aún más la disputa histórica que han sostenido ambas naciones por las islas.
En China.
El pasado 22 de abril, en una conferencia de prensa, Estados Unidos y China concluyeron una sesión de conversaciones militares de alto nivel, en donde el mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Martin Dempsey, y el general chino, Fang Fenghui, se comprometieron a trabajar conjuntamente en el área de seguridad cibernética. El militar chino señaló que las consecuencias de un ataque cibernético podrían ser tan graves como las de una bomba nuclear. La seguridad informática se ha convertido en un tema de gran tensión y controversia entre los dos países. China se encuentra en alerta por el creciente cuerpo de evidencias que señalan a su ejército como responsable de los ataques cibernéticos a empresas y agencias gubernamentales de Estados Unidos. El mes pasado, el gobierno de Obama exigió al gobierno chino detener el robo de datos de las redes informáticas del territorio americano y ayudar a crear estándares globales para la seguridad cibernética.
En Myanmar e Indonesia.
El pasado martes 23 de abril, el presidente de Myanmar, U Thein Sein, realizó una visita de 2 días a Indonesia, con el fin de debatir medidas destinadas al impulso de las relaciones bilaterales y la cooperación económica entre estas dos naciones. En las reuniones entre el presidente indonesio, Susilo Bambang, y su homólogo myanmeno, se firmó un acuerdo de inversión y 2 memorandos sobre el desarrollo de recursos humanos y sector arrocero. Además, los dos dirigentes acordaron elevar el valor del intercambio comercial de 319 millones de dólares en 2012 a 1.000 millones de dólares en 2014.
A continuación, el especial de esta semana. En la misión de hoy, Alejandro Osa Cárdenas, exdirector de ProExport en China, nos habla acerca de la transformación que ha sufrido China pasando de ser una economía basada en el ahorro a una que implementa estrategias para el consumo de sus ciudadanos.
Bueno, entonces, China en estos momentos está en un periodo de transición, en donde está pasando de una economía dirigida a las exportaciones y a la inversión extranjera para convertirse en una economía de consumo. Esto producto de varias políticas que está desarrollando el gobierno chino para generar una mayor confianza dentro del pueblo chino sobre la seguridad de su futuro. ¿Qué era lo que pasaba? Digamos que por el pasado que ha tenido China, los chinos no creían, no tenían ningún tipo de seguridad sobre su futuro. No existía un régimen pensional, un régimen de seguridad social que les permitiera a ellos tener una tranquilidad o garantizar su vejez. Y por esto el pueblo chino se dedicaba, era por un lado, a prestarle y a enfocarle toda su atención al desarrollo de educación de su hijo, porque veían en su hijo ese acceso o esa posibilidad de poder tener una vejez segura. Y por otro lado, destinaban casi que el 60% de su ingreso al ahorro. Entonces el gobierno chino entendió que para empezar a generar o a convertir una sociedad de altos niveles de ahorro, a altos niveles de consumo, tenía que generarle esa estabilidad futura para la vejez de las personas. Y por eso está en el proceso del diseño de un sistema que pueda responder a esas necesidades de riesgo y esas necesidades de seguridad del pueblo chino, para empezar a que los chinos no utilicen la mayor parte de su ingreso hacia el ahorro, sino hacia el consumo. Y se espera que este baje del 60% que tenemos, a los niveles del 60% que tenemos hoy en día, a unos niveles de un 25%, de un 28% en el 2020, lo cual generará un impacto en el consumo pues supremamente alto, y ahí es donde hay una excelente oportunidad.
Por otro lado, Alejandro Osa aconseja a los empresarios colombianos que quieren incursionar en China sobre el controversial tema de la propiedad intelectual en este país.
Sin duda el tema de la protección intelectual es muy importante en China, y no hay que dejar este tema al lado dentro de un proceso de inserción o de un proceso de negociación en las empresas colombianas. Tengo un ejemplo un poco triste de una empresa colombiana que, antes de preparar su estructura para defender su producto de temas de protección intelectual, decidió primero exportar sus productos sin ningún tipo de blindaje de su marca y de su producto. Y obviamente una empresa china encontró en este producto, en este nombre, en esta marca, un nombre muy atractivo, un producto muy atractivo, y decidió registrarlo. Y lo registró en China, en las autoridades, en el Buró de Marcas, lo registró primero que la empresa colombiana. Y cuando la empresa colombiana lo quiso entrar a registrar, pues se dio cuenta que no lo podía hacer. Entonces mi mensaje es, hay que llevar a cabo estos procesos paralelamente. Hay que desarrollar los espacios para registrar las marcas, registrar los inventos, las patentes, y en fin, y después, paralelamente, desarrollar su gestión comercial. Pero no se pueden dar el lujo primero de desarrollar la gestión comercial y ya después que el negocio pegó, ahí sí desarrollar la gestión legal de registro de patentes, porque puede haber un alto riesgo de que le copien su producto, le copien el producto o registren sus patentes.
Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia Pacífico, ahora en vivo todos los martes y jueves a las 2:30 y domingos a las 4:30 por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
Contacto Asia Pacífico. Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT.